Pasemos a trabajar la unidad número 2 de técnica básica de enfermería llamado higiene y aseo del paciente. En primer lugar, en este tema trabajaremos lo que es la anatomía de la piel con las partes que componen la misma. Tenemos la primera capa, que es la epidermis, que es un epitelio plano, estratificado y queratinizado, formado por varios tipos de células diferentes. En segundo término tenemos la dermis, que es la capa de tejido conjuntivo, propiamente dicho. Su grosor varía, dependiendo de las zonas del cuerpo, entre 1 y 2 milímetros. Y por último, la hipodermis es un tejido conjuntivo lazo que, según las zonas de la piel y el estado nutricional, resulta más o menos rico en tejido adiposo. También en esta gráfica aparece el poro, el pelo, parte de la anatomía de la piel, el tejido conectivo, crestas y papilas, vasos sanguíneos con terminaciones nerviosas, la grasa, la glándula sudorípara, glándula sebácea y el músculo erector, que iremos viendo a continuación. Hablaremos de los anejos cutáneos, que son las glándulas sudoríparas, los folículos pelosebáceos y las uñas. Esos son los anejos de la piel cutáneos. Repito, glándulas sudoríparas, folículos pelosebáceos y las uñas. Hablemos ahora de los folículos pelosebáceos. Bueno, pues son las glándulas sebáceas, la mayoría de ellas van asociadas a un pelo. Aparece también el músculo erector del pelo, es un músculo horripilador. Son fibras musculares que se insertan en la vaina del folículo piloso. Su contracción bajo el efecto del frío, miedo, etc., desencadena la erección de los pelos, llamado carne de gallina. Y también tenemos los pelos, que se distribuyen por toda la piel, a excepción de las palmas de la mano y la de los pies. Contiene gránulos de melanina, que es el pigmento responsable del color del pelo. Eso con respecto a lo que serían los folículos y los sebáceos. Ahora veremos la uña. Tenemos que las partes de la uña, está la superficie de la uña, hay un tejido subcutáneo, su epidermis y también su dermis. La parte blanca de la uña, lúnula, la cutícula, la matriz que está ya dentro y la falange, que sería el hueso. Con respecto a las funciones básicas de la piel, diremos que tiene las siguientes funciones. Primero, termorregulación. ¿Qué hace? Porque regula la temperatura del cuerpo mediante el aporte sanguíneo con vasodilatación y vasoconstricción. La evaporación del sudor y el aislamiento que proporciona la grasa de la hipodermis y el vello corporal. Otra función, la protección. Sirve de cobertura o aislamiento, ya que actúa como una barrera física que protege al organismo de las invasiones bacterianas, las radiaciones y los traumatismos mecánicos. Tercera función, excreción, a través de sustancias de desecho como es el sudor. Tenemos también en cuarto lugar que tiene capacidad sensitiva. Eso quiere decir que comunica al individuo con el mundo exterior debido al gran número de terminaciones nerviosas que aseguran la recepción de los estímulos táctiles, térmicos y dolorosos. Quinta función, secretora de grasa por las glándulas sebáceas. Esta grasa protege la piel de la sequedad, el agrietamiento y la radiación ultravioleta. Y por último, una función metabólica donde se asegura la síntesis de la vitamina D. Vemos ahora a continuación las lesiones elementales de la piel con lesiones primarias, donde nos encontramos con las lesiones planas con eritema, angioma, telangiectasia y la púrpura. Podemos acordar diciendo la letra, primera letra de cada palabra, formando EATP, EATP, eritema, angioma, telangiectasia y púrpura. Luego, lesiones de contenido sólido. Bueno, encontramos con la pápula, la placa, el abón o la roncha y el nódulo, que tiene contenido sólido. PPHN, PPHN. Repito, pápula, placa, abón o roncha y nódulo. Y por último, las lesiones que tienen contenido líquido. Encontramos con la vesícula, una ampolla o también llamada flictena, la pústula y el quiste, con contenido líquido. Vesícula, ampolla o flictena, pústula y quiste. VAPQ. 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 Luego tendríamos lesiones elementales de la piel que se llaman secundarias, aquellas con pérdida de sustancia, y tenemos erosión, escoriación, fisura o rágade y la úlcera. Está con pérdida de sustancia. Y luego nos encontraríamos también otras que son por modificación de lesiones primitivas, y lo encontramos de dos tipos: las temporales, como es escora, costra y escara. Son temporales, escora, costra y escara, ECE. Y luego las permanentes, con una atrofia, una esclerosis, la cicatriz y la liquenificación. Serían permanentes. Atrofia, esclerosis, cicatriz y liquenificación. Hablemos ahora de la patología, es decir, de las enfermedades de la piel. Podemos encontrar con enfermedades infecciosas, que pueden ser bacterianas, víricas, micosis y también infecciones. Las denominadas tumores, que pueden ser benignos y malignos, y otras causas, que puede ser, por ejemplo, una dermatosis, el acné, la psoriasis o incluso el eloma. Con respecto a las patologías del pelo y de las uñas, las patologías del pelo pueden ser por bacterias, víricas, micosis, también infestaciones. Y las patologías de las uñas son onicólisis, onicogrifosis, onicomicosis y onicocriptosis. Las patologías de las uñas. Hablaremos ahora en esta parte del tema de la higiene y el aseo. La higiene como necesidad básica de salud, con unos beneficios físicos y unos beneficios psicológicos, y las técnicas de aseo. El aseo general se realiza sobre todo la piel corporal, debe llevarse a cabo diariamente, generalmente por la mañana antes del cambio de ropa de cama. Y las técnicas que se utilizan es el aseo en ducha bañera o el aseo del paciente encamado. Luego tenemos el aseo parcial, que puede realizarse junto al aseo general o bien por separado, puesto que su frecuencia variará dependiendo de las necesidades del paciente. Y aquí tenemos, por ejemplo, la técnica sería el aseo del cabello en paciente encamado, el aseo genital, la colocación de la cuña en la botella, la colocación del paño de adulto, la higiene oral y el cuidado de las uñas. Eso como aseo parcial. Y aquí finaliza el tema 2 sobre higiene y aseo del paciente.